Excelentísimas autoridades, ilustrísimo señor alcalde de Garachico, ilustrísimo señor José Ángel Castro Fariña, ángel de estas jornadas culturales y de estas fiestas que se celebran en una y otra isla de Canarias. Tengo naturalmente, dada la hora, que comprimir todo lo que venía a decir. Tengo que reducirlo a la mínima expresión por respeto a ustedes, a quienes realmente aprecio, y no quiero naturalmente que se puedan atormentar con demasiadas palabras. Traía un tema un poco amplio porque era un tema de meditación. Pero antes de exponerles a ustedes esta especie de comprimido, quiero decir dos cosas previas. La primera es que no soy un pregonero. Primero, porque ya Ernesto Salcedo hizo el pregón, y muy bien, por cierto, de la fiesta. Y segundo, porque no me gusta pregonar demasiado, tampoco nada, porque no tengo calidad ni capacidad para ello. Y la segunda cosa es que, como ha dicho este entrañable amigo, que es José Ángel Castro Fariña, era un homenaje que se me tributaba a mí, olvidándose naturalmente de San Roque, mucho más importante que esta persona que tienen ustedes ahora delante y cuya voz le llega hasta el oído y penetra, si pudiera ser, en el corazón. Por consiguiente, yo declino este homenaje en beneficio de todo y en honor de todo el pueblo de Garachico, que es realmente el que da testimonio y el protagonista de estas fiestas. Y dicho esto, realmente mi posición es la de siempre. Yo soy un meditador oscuro. Y esta mañana, puesto que Garachico es para mí una lección de cosas imborrable, esta mañana en la misa de las 11, el párroco, que creo que era el que oficiaba la misa, en su homilía, comentando los textos sagrados, habló de la palabra, del silencio y del ruido. Y decía, leyendo los textos del Antiguo Testamento, que Dios no estaba en el mar enfebrecido, ni en el viento, ni en el fuego, sino que estaba en el rumor. Y entonces él comparaba la necesidad de que nuestro tiempo, que es un tiempo de ruido insoportable, brutal, destructor casi de toda independencia humana, de toda soledad, que había que luchar con ese ruido, y había que luchar con ese ruido con la palabra y el silencio. Y me llamó la atención porque fue para mí como una revelación. ¿Cómo es posible que la palabra y el silencio se unen cuando parece que son cosas contrarias? Y la verdad no es así, sino que la verdad es lo que decía este señor párroco. La palabra es necesita, por decirlo así, el silencio. Porque la palabra no es otra cosa que una pausa en el mundo del pensamiento que hila naturalmente a cada emisión de voz para dejar una especie de cesura para que los que oigan, que tienen que tener el alma en silencio, la perciban íntegramente. Por eso cuando ahora yo hablo en este momento ante ustedes, pienso que hay muchos que oyen exactamente mi palabra porque tienen su alma en silencio. Pero hay quien, al recibir la palabra, la reciben como si fuera un ruido, porque su alma está preocupada por otras cosas que no es por atenderla o oírla, que es lo que va a hacer ahora, lo que hizo ayer o lo que va a hacer mañana. Entonces, naturalmente, para este, la palabra es una especie de contorno sonoro que le va adormeciendo la conciencia y le va apartando y alejando del sitio en que realmente se encuentra. Entonces me permito hacer con la rapidez del rayo y la mayor velocidad posible este elogio de la palabra. Esto que es el instrumento por el cual nosotros nos comunicamos, y realmente hoy aquí esto ha sido la fiesta de la palabra. La palabra de esta prosa de Olga Álvarez, ceñida, precisa, grave, aguda, taladrante. O esta palabra cantada por este poeta, que es don Delfín Rodríguez, poeta valenciano, que ha puesto en esta poesía todo el encanto de su propia fiesta de las fallas, esta especie de retórica interna noble y maravillosa que posee el pueblo valenciano, el estilo y el alma de Valencia, esto que es una chispa de luz y al mismo tiempo cegadora. Y la palabra cantada, que es la palabra de estos grupos folclóricos que nos han entretenido, que nos han divertido, que nos han hecho gozar. Y yo en ellos quiero destacar una virtud específica, que es la virtud del trabajo. Nosotros disfrutamos ahora con lo que ellos han cantado, pero este grupo de los majuelos o de los majoreros, para hacer esto, han supuesto horas de trabajo robadas naturalmente a su tiempo libre. En lugar de dedicarse a ir a la taberna o jugar a las cartas, al terminar su trabajo se reunirán todas las tardes para ensayar sus canciones y venir aquí a decirla a nosotros o ante otros públicos para que nosotros simplemente le premiemos con esto tan simple, tan humano, tan generoso por otra parte, que es el aplauso. Y ellos serán satisfechos con esto. Entonces pienso que mediten ustedes, y esta es mi misión de meditador oscuro. Meditar, ya saben ustedes que no es nada más que volver a pensar lo ya pensado. Meditar es siempre pensar aquello que todos sabemos. No pueden ustedes meditar naturalmente sobre un término que pudiera lanzarle sobre la cabeza de ustedes, como el término Maustia, por ejemplo, o la noble palabra de Aletheia, por ejemplo, porque son palabras griegas que, salvo la persona experta, no puede entenderlas. Pero hay palabras que todo el pueblo las vive y que el pueblo incluso sabiamente puede expresarlas, como es, por ejemplo, esta palabra de la palabra. ¿Qué es la palabra realmente? La palabra no es nada más que la capacidad de expresión del espíritu humano. Es espíritu porque es simplemente soplo. Sobre esta materia, que son los pulmones, que es el aire expulsado, que es unas cuerdas vocales que vibran, todo esto que es materia, de pronto esta palabra, este ruido, va ungido por una luz misteriosa que nos hace de pronto transformarnos, transmutarnos interiormente y vivir entonces desde la palabra misma. Y esta palabra es la mayor energía con que puede contar el ser humano, una energía superior a la bomba atómica, porque la bomba atómica se arroja en nombre de la palabra. Y por esta palabra los hombres mueren, aman, odian, quieren, destruyen, por la palabra. Por eso la palabra tiene que medirse. Y el que diga una palabra debe saber hasta dónde debe decir la palabra. Y el que habla en público debe cuidar su palabra, darle la nobleza, la elegancia, la altura necesaria para no envilecer a su auditorio. Y el que habla con palabras debe cuidar mucho que en su palabra, en lugar de ir montado un espíritu generoso y un espíritu noble, vaya montado este tremendo espíritu de odio, de cerrazón, de esquinamiento, de estrangulamiento de los demás, de envidia y de romper todo lo que es grande y grato en la vida. Entonces el problema, y el hombre de la palabra es un hombre terrible y peligroso por este manejo que tiene de este poderoso instrumento. Piensen ustedes que Dios creó el mundo con su palabra, que cuando colocó a Adán en el paraíso le dio la propiedad de que diese el nombre a cada uno de los seres y criaturas que lo rodeaban, que es realmente darle su palabra. Que cuando Moisés estaba en el monte Horeb, ante el fuego o la hoguera que ardía y no quemaba, y Dios le habló para que fuera a redimir a los judíos en Egipto, le dijo: dime tu nombre, que es como decirle: dime tu palabra. Y Dios le dijo: el que es, te envía a ellos. Y el Evangelio, saben ustedes, que dice: pasarán los cielos y la tierra, pero no pasarán mis palabras. Y cuando la piscina acrobática, aquel paralítico estaba esperando para entrar en el agua movida, para recobrar su agilidad y su movimiento, como no podía, Cristo, cuando llegó a él y le preguntó: ¿por qué no entras en la piscina? Entonces el paralítico dijo: Dominus hominem non habio, Señor, no tengo hombre. Y entonces Cristo le contestó con la palabra: coge tu lecho, levántate y anda. Y cuando Cristo dijo las siete últimas palabras, fueron las palabras trascendentales con que se transformó la humanidad. Y todavía en esta misa nuestra de todos los días, hay una frase que siempre me emociona, que es esta, cuando dice el sacerdote: di una palabra y mi alma será sana. Di una palabra y mi alma será sana. Es decir, que yo no necesito nada más que esta palabra para que pueda recobrar otra vez la pureza y la ingenuidad y la limpieza originaria. Esta es la fuerza de la palabra. Y entonces esta palabra, que es la que nos mueve, nos arrolla y nos arroja, viene a ser realmente, por decirlo así, sustancia de nuestra propia personalidad. Por eso sabrán ustedes y entenderán ahora perfectamente por qué cuando un hombre se compromete dice: te doy mi palabra, porque te doy lo mejor de mí mismo. Y cuando un hombre no tiene palabra, cuando uno quiere hacer desmerecer a otra persona, dice: fulano ese no tiene palabra, no cumple con su palabra. La esencia de nosotros es la palabra. Y en el Evangelio de San Juan se dice: en el principio era la palabra. Por eso yo os digo a vosotros, amigos, cuidad de la palabra. Contra esta posición, naturalmente, hay dos posiciones distintas, o dos situaciones distintas, mejor. Una, la de Hamlet, cuando en la obra de Shakespeare, Hamlet dice: palabras, palabras, palabras. Todo eso es palabrería, esa palabrería la que aludía Olga Álvarez justamente. Esas palabras que son palabras muertas, esas palabras que no traen absolutamente ninguna raíz, ninguna fuerza, ninguna vida, que no producen efecto, que no producen acción. Esa palabra que es simplemente un soplo y nada más, ligero y pasajero y muerto. Entonces Hamlet es un escéptico, él no cree. Y como no cree, la persona que no cree no puede tener palabra, jamás tendrá palabra, porque siempre esa palabra estará comida por la duda. Dice: ah, palabras, palabras, palabras. Y la otra situación es la de Fausto, que meditaba como nosotros meditamos ahora mismo sobre la palabra. Nosotros aquí, bajo este cielo canario, bajo esas estrellas, y él en su camaranchón hundido, rodeado de libracos, abrumado de saberes, queriendo aprender a dominar el mundo con esa voluntad fáustica de poderío. Y entonces Fausto comenzó a meditar sobre esa palabra, in Anfang war das Wort, que se dice en alemán, en el principio era la palabra. Y después él meditaba y no le gustaba esa expresión, en el principio es la palabra, no es cierto esto. Y entonces la sustituyó por en el principio, in Anfang war der Sinn, en el principio era el sentido. Pero tampoco le gustó esto, hasta que encontró la realidad de la esencia del universo que no estaba en la palabra. In Anfang war die Tat, en el principio era la acción. La acción es la que mueve el mundo, la acción es la que revoluciona a las gentes, la acción es la que hace el progreso, acción, acción. Pero Fausto no se daba cuenta, como decía Ortega después en otro comentario con motivo de otro tema, que la palabra, que la acción sin palabra es pura barbarie y que la palabra sin acción es puro vacío. Entonces, cuando yo he pensado esto, de pronto me he quedado también detenido en mi meditación, porque he dicho: entonces, si la palabra necesita la acción, la palabra sola no sirve para nada. Pero después he pensado que la acción que hace la palabra no es una acción material solo, sino que es el efecto que la palabra hace en el que la oye. Y en cuanto a mi palabra, aquí y ahora, tuviera efecto en el alma de ustedes para sacudirlo, para conmoverla, esta palabra está entonces unida realmente a la acción. No porque yo les sacuda a ustedes físicamente, sino porque les puedo sacudir espiritualmente, moralmente, elevarles su vida o hacerles contemplar este hermoso paisaje de las palabras. Y cuando hay gentes, cuando estas palabras se colocan en orden y adquieren una especie de sentido de milicia, de, podríamos decir, de desfile, entonces esta palabra en milicia, esta palabra trabada lógicamente, es la que se llama discurso. Entonces habrán oído ustedes muchas veces decir: ah, como las palabras, discursos, discursos, discursos. Y no sabe el que dice esto, que toda la cultura de Occidente está hecha a base de discursos. Los discorsi de Galileo, que abren el paso a una nueva física. El discurso del método de Descartes, que abre el paso a la nueva filosofía en el siglo XVII. El discurso de Galileo, el siglo XVI. El discurso de Rousseau sobre la desigualdad del siglo XVIII. Ese discurso estupendo que dice estas frases que son puramente líricas en este francés de Rousseau, que es espléndido. Celui que ya tan clo en terrain sa vis à dire, c'est à moi. et trouva des gens assez simples pour le croire, ce fut le vrai fondateur de la société civile. Celui qui ayant inclus un terrain, aquel qui serrando un terrain, s'atrevió a dire « esto es mío », ese fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Y Rousseau añade que de crimes, que de meurtres, que de misères, que d'horreur, n'eût épargné au Jean Rouvinet, celui qui arrachant les pioches au comblé ou comblant les fossés, eût crié ses semblables. N'écoutez pas cet imposteur, vous êtes perdu si vous oubliez que les fruits sont à tous et la terre n'est à personne. Quoi que de crimes, que de misérias, que de sangre et d'horreur s'hubiese ahorrado la humanité, si alguien hubiese gritado, no escuchéis a este impostor, estáis perdidos, si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra no pertenece a nadie. Este es el nacimiento del colectivismo. Y otro discurso formidable también en el pensamiento del discurso del espíritu positivo de Augusto Comte, que da lugar al nacimiento de toda esta ciencia que hoy nos trae a maltraer, que es la sociología. Y hay un discurso para mí fundamental, también importante, que son los famosos Reden an die deutsche Nation de Fichte. Estos discursos a la nación de Fichte los pronuncia Fichte el año 1808, el mismo año en que nosotros los españoles estamos en la guerra de la independencia. Alemania está derrotada por Napoleón. María Luisa quiere ir a postrarse a los pies de Napoleón para solicitar benevolencia para su pueblo. Solo España, este pueblo solitario, despreciado, vejado, humillado, que no cuenta en la historia de Europa, entonces es el único que se enfrenta a Napoleón y es capaz de vencerle y derrotarle. Derrotarle solamente en España. Entonces las consecuencias son tremendas. Mientras Alemania, país vencido, encuentra un filósofo como Fichte, que pronuncia los famosos discursos a la nación alemana en la cual le traza el camino del futuro sobre su propia tradición y su propia historia, y señala la cultura como el único instrumento capaz de redimir a un pueblo y ponerlo en pie. Y hablaba de que estos alemanes tenían que ser Sonnenverwandt, parientes de la luz del sol, no de las tinieblas. Y mientras allí se fundaba la Universidad de Berlín, donde iban a profesar catedráticos de una categoría suprema, magnífica, en cambio en nuestra España, por esta interna tragedia española de la separación radical de intelectualidad y pueblo, cuando la intelectualidad era afrancesada, el pobre pueblo, que fue el que hizo realmente el movimiento de rebeldía, pueblo puro, este pueblo se encontró inerme porque le faltó la palabra, justamente la palabra. Y entonces este pueblo, como no tenía la palabra, como estos intelectuales no le dieron su palabra, aquella que él esperaba anhelante, entonces este pueblo, estupendo pueblo, gritó aquella tremenda y fatídica frase de «¡Vivan las cadenas!», como reacción contra estos intelectuales progresistas avanzados, etc. Se cerró la Universidad de Cervera por la funesta manía de pensar y se abrió una escuela de tauromaquia. Toda la historia del siglo XIX, amigos, simbólicamente, esta historia tremante, apasionada, que produce realmente pena y llena el alma de ternura también, esta historia es perfectamente explicable y claramente explicable. Necesitamos, por consiguiente, y este es el secreto, amigos, que en nuestra patria y aquí en nuestra isla, estos que se llaman intelectuales, sirvan al pueblo, se entreguen al pueblo, pero no para arrojar al pueblo ideas de división, de osquedad, de crítica acerba, amarga, constante, sino para entender, para comprender, para alentar, para estimular, para ponerle en pie, para consolarle incluso. Frente a esta posición intelectual, que es una posición siempre de juez, el intelectual siempre está acusando a alguien, alguien que hay que condenar, que hay que triturar, que hay que desaparecer. Frente a esa mentalidad intelectual que lanza esas palabras agudas, sibilinas, tremendas, que desgarran el alma, pero que no construyen nada, yo siempre he elevado la mentalidad social, que es la mentalidad de la comprensión, del entendimiento, del amor y de la simpatía. Y yo siempre he puesto como ejemplo definitivo, pudiéramos decir, de estas dos posiciones distintas, la posición de Quevedo y Cervantes y la posición de Velázquez y Goya. Quevedo es hombre que sabe griego, es un hombre culto, refinado, vive en unos ambientes aristocráticos, pero tiene esa mentalidad intelectual de crítica cerrada. No hay absolutamente ninguna figura de las creadas por Quevedo que pueda ustedes sentir simpatía por ellas. Ni el Dómine Cabra ni las que aparecieron en los sueños, nada. El mundo es tremendamente roto, tremendamente desgarrado. No hay nada realmente válido. Solamente hay válido ese supramundo en que él sueña, en que él piensa cómo debía ser ese mundo. Cervantes, en cambio, es un hombre que vive en cárceles. Vive como una especie de mutilado de la limosna casi, del trabajo de sus mujeres. Está acusado de robo, está acusado incluso de asesinato, Cervantes. Vive realmente pobre, ha vivido en cárceles, ha recorrido los caminos de Castilla. Pero justamente por eso, ¿no recordarán ustedes en las figuras de Cervantes? Absolutamente ninguna figura odiosa, ni siquiera en el Quijote, ni siquiera los duques que se burlaban de él, absolutamente nadie. Cervantes tendió una ola de simpatía, de humor, por todos los personajes, y todos los personajes están llenos de una humanidad tremenda. Y esto realmente para mí es revelador. He aquí un hombre que no sufrió nada como Quevedo, y sin embargo, su mundo ideal, ese mundo suyo de la palabra, era un mundo devorante, que le devoraba a él. En cambio, Cervantes es un hombre que vivió en plena miseria, estuvo en contacto con rufianes, etc. Pero justamente por eso de pronto encontró que en esos mismos rufianes había un estupendo corazón muchas veces, y que estos rufianes, que parecían gente degenerada y corrompida, tenían de pronto gestos de generosidad realmente asombrosos. Y el caso de Velázquez y Goya es exactamente igual. Goya es el perfecto intelectual, el perfecto enciclopedista. Velázquez es un hombre sin historia, sin biografía. Velázquez es realmente uno de los pintores y los artistas más impresionantes que se puedan encontrar, porque no pueden ustedes decir nada de él. Porque así como pueden decir del Greco, pueden montar toda una historia, o de Goya mismo. Pero Velázquez es tan perfecto, tan eternamente clásico, que no tienen dónde agarrarse ustedes para contar nada. Ni en su biografía siquiera, de aposentador de palacio, de un cargo modesto en palacio. De modo que este hombre casi pintaba por afición, no porque fuera un pintor profesionalmente pintor o viviera de su pintura. Y sin embargo, cuando ustedes ven, se acercan a los bufones de Velázquez, los bufones de Velázquez, ven de pronto ustedes en aquellos rostros angustiados o sonrientes una oleada de humanidad tremenda. Y ustedes sienten una profunda ternura por aquellos subnormales. En cambio, cuando ustedes van a Goya, amigos, en Goya está todo lo tétrico, todo lo duro, todo lo agrio y destemplado de su tiempo, hecho en buril, que arde, que quema también. Y este Goya convertía a los reyes en bufones. Esta es la diferencia de un mundo a otro mundo. Entonces pienso siempre, ¿hasta qué punto este mundo de la palabra que nosotros utilizamos, esta palabra del intelectual o esta palabra del hombre social que soy yo a la postre, esto que soy un trabajador social y nada más, porque no soy ni escritor ni letrado, como decía la prensa el otro día, para tributarme esta especie de honor que hay que dar a las personas cuando quiere uno que esas personas sean algo, el letrado y escritor? No, yo no soy letrado porque no he ejercido como letrado, y soy escritor porque no escribo absolutamente nada. Y no escribo nada, no porque no tenga que escribir, sino simplemente porque es para mí una torpeza inaudita escribir, porque solamente siento la palabra viva, la palabra que me arde en el alma y me quema, y la digo y la canto. Pero ponerme a decir estas cosas por escrito, cuando las leo después, me parecen unas solemnes estupideces que no valen la pena ni siquiera garrapatearlas para que otros puedan leerla. Y por eso lo que tiene uno que vivir es justamente con el alma de ustedes, que son en este caso los oyentes. Entonces pienso que esta palabra, amigos, es lo que tienen que cuidar. Y quiero decirles a ustedes otro argumento más, y es que la palabra es la capacidad de expresión. Y ustedes piensen que cuando tienen ustedes algún problema que les perturba, que no encuentran claridad en su objetivación, entonces ustedes van a aquella persona en quienes ustedes confían y cuya palabra les va a resolver el problema. Y cuando ustedes van a ese amigo angustiado, a esa persona a decir, me acontece esto, no sé qué hacer, estoy desesperado, De pronto esa persona comienza a hablarles a ustedes y su palabra actúa como sobre ustedes como si fuese un calmante. Entonces ustedes se quedan tranquilos. No es tan grave la cosa como parecía. Es más fácil y se puede solucionar. Este amigo, esta palabra es la que nosotros necesitamos en la vida. Es la palabra del confesor, es la palabra del amigo. Es la palabra de este ser entrañable que tiene la paciencia para oírnos y darnos la solución. Y el gran ejemplo de esta capacidad de expresión de la palabra es el que nos da Goethe en su primera aventura de amor. Cuando se enamora de Carlota Blue, Goethe recibe esto que nosotros llamamos en castellano unas hermosas calabazas. Entonces, como esto acaece en un momento romántico, y Goethe es una figura apolínea extraordinaria y está en plena juventud, ¿qué quiere decir? En plena pasión, pensó suicidarse, porque era un fracaso vital en su vida. Entonces cogió un puñal y se marchó al campo a realizar el nefando propósito. Pero a medida que marchaba, fue urdiendo en su interior una historia. Tiró el puñal a un río y se volvió a su casa y se puso a escribir. Y escribió una obra que se llama Las cuitas de Werther. Y en esas cuitas de Werther, Goethe objetivó su pasión tremenda, su amargura tremenda, su fracaso tremendo en Werther y suicidó a Werther, salvándose él naturalmente del suicidio. Si no hubiera sido por esta capacidad de expresión, esta capacidad que tiene estas almas superiores de poder expresar objetivamente todo, quizás a estas horas no hubiéramos contado nosotros con esta figura de Goethe. Y pienso hasta qué punto estos crímenes amorosos que felizmente ya no existen, este que mata a su novia por cuando la novia le da unas calabazas o mata al tío de la novia o al padre de la novia, todo esto no es sino producto naturalmente de un mal entendimiento, de aquello de que el perro muerto se acabó la rabia. Aquel que siente este dolor tremendo, que no puede expresarlo en el verso, ni en la palabra, ni en la emoción interna, que está mudo, pero que lo siente, que lo tiene que arrojar fuera, y que está cerrado su paso. Entonces todo eso se le revuelve interiormente y este amor se troca en odio y es capaz de destruir la vida de todos aquellos que se le pongan por delante. Todo esto, amigos, es realmente esta tremenda mudez que hay en tantos espíritus. Tantos espíritus que creen que la violencia es lo único que puede resolver las cosas porque es el argumento más válido para resolverlas. Es decir, la brutalidad, el retorno a esta vida primitiva de salvaje. Hay que destruir, hay que matar, ¿no? Para que mis ideas triunfen, para lograr yo naturalmente llegar a este mundo revolucionario al que aspiro. Y en nombre de esta palabra, amigos, es por lo que quería yo hablaros, recortando todo lo más que tenía que decir esta tarde o esta noche tranquila aquí. Una noche en que solamente se escucha este rumor lejano de la multitud, que como el rumor del mar. Y así como el rumor del mar se puede templar por la palabra, porque el mar oye y el mar ruge cuando él quiere decir su palabra y nadie lo entiende, y entonces él se estremece cada vez más violento y destruye y rompe para que el hombre le oiga, pero el hombre no entiende de tempestades, el hombre no entiende de esta música marina. Pero lo que no se puede detener nunca ni dominar es el rumor, este rumor de la multitud, de las voces, que ya no son palabras, sino este ruido, esta greguería inconfusa que viene hasta nosotros desde lejos. Quisiera decir, para terminar ya radicalmente y no cansarles a ustedes, dos poesías que siempre digo, porque yo siempre me repito. Por aquello que decía Eugenio d'Ors, del que nunca se repite es un esteta, el que se repite sin entusiasmo un filisteo, y solo el que repite con entusiasmo constantemente renovado es un hombre. Estas dos poesías es una que hago mía siempre porque es como una oración para mí, porque es mí, es el deseo supremo de mi vida, que es esta que dice Juan Ramón Jiménez: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, haz que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente, que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas, que por mí vayan todos los que ya las aman a las cosas, que por mí vayan todos los mismos que las olvidan a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo y suyo y mío de las cosas. Y al segundo verso es otro también de Juan Ramón que dice: creemos los nombres, derivarán los hombres y luego derivarán las cosas. Y solo quedará el mundo de los nombres, letra del amor de los hombres y del olor de las rosas. Del amor y las rosas solo quedarán los nombres, creemos los nombres. Y para terminar ya, porque tengo que acortar esto, yo solamente quisiera hacerles a ustedes una especie de revelación del hombre que realmente ha creado toda esta obra de las jornadas culturales, que es José Ángel Castro Fariña. Él me ha llamado maestro y yo le puedo retrucar a él y decirle, si maestro, que es uno de los términos en los cuales he meditado mucho tiempo, porque ¿qué es el maestro? Como él decía, el maestro no es el profesor, pero ¿cuál es este plus del maestro? ¿En qué consiste el maestro? Y yo siempre pensaba, el maestro es alguien que nos muestra un panorama nuevo, un paisaje nuevo, alguien que pone a vibrar la música de nuestra alma para que nosotros oigamos nuestra propia música y nos quedemos ya con ella definitivamente. Pero un día, leyendo un libro de un gran historiador francés de antigüedad, un libro de arqueología sobre Grecia y Roma, en el prólogo de ese libro, este autor decía: agradezco la colaboración prestada por fulano, mengano, etcétera, etcétera, y a mis maestros, fulano y mengano, que me enseñaron a amar a la antigüedad. De pronto me quedé suspenso, una revelación. ¿Qué es el maestro, amigos? El maestro es el que nos hace amar aquello que enseña. Entonces esto es realmente maravilloso. Entonces el profesor es el que nos enseña solamente, pero el que nos hace amar a las enseñanzas es el maestro. Y en este sentido me siento yo maestro, porque lo que he querido siempre es justamente esto. No maestro en saberes, porque no sabe uno nada, sino maestro en hacer que los demás amen a esta cosa que llamamos cultura. Amen a este mundo de los valores, amen con ese amor que crea y que nos hace hacia ellos mejores que uno mismo. Y así yo estoy realmente justificado y entonces recibo legítimamente ese título de maestro, no porque lo desempeñe plenamente, sino porque este realmente ha sido siempre mi vocación, hacer amar a la gente aquello que uno le muestra. Es la más noble tarea y labor, no odiar, fíjense bien, sino amar. Y la segunda cosa para terminar, y perdonen ustedes, es realmente es una meditación sobre la personalidad de José Ángel Castro Fariña. Es mi venganza en este caso. José Ángel Castro Fariña es una personalidad. Una personalidad quiere decir que vive con una jerarquía de valores y una concepción del mundo. Pero ¿cómo es ese mundo interno de José Ángel Castro Fariña? Meditando sobre él, he pensado de pronto que en José Ángel Castro Fariña concurren tres elementos fundamentales: la mentalidad germánica, la voluntad hispánica y el sentir canario. La voluntad germánica es la prioridad de la lógica sobre el ethos, pudiéramos decir. Él mismo siempre tiene esta expresión, lógicamente, desde el punto de vista lógico, es decir, él es una mente apretada, ceñida, rigurosa, una mente more germánico porque es una mente documentada. No es como la mía, que es una mente que salta de un callado a otro callado dejando el agua, sino él se apodera también de esa agua, la cimenta. Por eso toda su obra siempre es una obra documentada, una obra seria en el fondo. Hable de turismo, escriba sobre turismo o sobre la libertad de prensa, da lo mismo. Es una obra bien documentada, bien apretada. Es hombre, podríamos decir, de ficha. Su voluntad es la voluntad española, esta voluntad de creer, pero bien visto que una voluntad de creer, cuando está dirigida por una mentalidad germánica, esa voluntad es de una constancia, de una tenacidad que nadie le mueve. No es la voluntad nuestra fácil del entusiasmo momentáneo y después del derrumbe, o esta voluntad de la gana, de la desgana, de no tener ganas. Él está siempre en línea, le encontraréis siempre con el mismo tono vital. Estará cansado, pero su espíritu se mantendrá siempre en pie. Y además de esto, su sentimiento canario, esa especie de cordialidad canaria, esa manera de humor, de entrar en los temas. Esto de decirle a uno, cristiano, pero ¿qué quiere? Así somos los canarios. Ese sentido de humor que está lleno de una ironía. Ya saben ustedes que una de las esencias del carácter canario justamente es la ironía. Esta ironía con que el canario pincha lo que es aparatoso, lo que es hinchado, lo que es excesivamente retórico. Entonces el canario lanza su pequeña flecha y deshace de entuerto, lo rompe. Ese sentido de humor es el que él le mantiene. Pero además de esto, e ítem más, como decían los clásicos, él tiene una pasión por la unidad. Y Castro Fariña además tiene una pasión por una especie de unidad, no desapareciendo los contrarios, sino armonizando los contrarios. Por eso él casi desde esta especie, no de subconsciencia, fíjense bien, sino de este nombre que tiene el de ángel, que es una sobreconciencia, desde esa sobreconciencia, que es una sobreracionalidad, era tirado como una especie de gaucho sobre Canarias, para enlazar Canarias, estas jornadas culturales, que hoy son en Gran Canaria y Tenerife, mañana me ha dicho que van a ser en Lanzarote. Y esto lo ha hecho él, sonriente, sin darle importancia, como una función de una naturalidad tremenda, que es lo que le da a él realmente la categoría de su personalidad. Por eso yo rindo en este momento este homenaje a José Ángel Castro Fariña, a este hombre que tiene este sentido de Herr Doktor, que es un hombre riguroso en lo que critica y preciso, a este hombre que tiene esa voluntad constante y firme, acerada, que disimula dentro de esta bonhomie canaria, de esta apariencia sonriente, de esa especie de tipo pícnico que él tiene, de hombre grueso, por consiguiente hombre abierto, hombre cordial, etc. Pero no se olviden ustedes de una cosa, que cuando José Ángel Castro Fariña dice no, es no. En esto no es canario, porque los canarios estamos siempre, pues puede ser, pues quizá, pues veremos. Él en esto, amigos, aprendió, porque no en vano ha velado sus armas en Castilla, este sí y este no. Y cuando él, que es tolerante y abierto, va retrocediendo hasta que llega un puesto y dice no, y se acabó entonces. Se acabó y comienza para él entonces una nueva vida, una nueva tarea. Y nada más, amigos. He aprendido hoy en esta villa de Garachico como nunca. Fijaos bien que he tenido que hacer algunas veces un esfuerzo para recordar que estaba en Garachico. Porque es Garachico realmente, es un punto en un punto que es Tenerife, en un punto que es el archipiélago canario. Desde un juicio de externidad, que es el juicio del intelectual puro, Garachico es un pueblo. ¿Para qué dedicarse a estas tareas trascendentales en un pueblo, gastar sus energías? Pero cuando uno se mete, amigo, dentro del pueblo de Garachico, con el juicio de internidad que yo llamo, que los he inventado, aunque sea mal decirlo, entonces resulta que encuentra uno qué profundidad. Y hoy día, al visitar esta exposición que hay aquí, de la exposición de arte de estos magníficos artistas, al visitar la exposición, sobre todo esta exposición de imágenes sagradas, me he quedado realmente sorprendido de la presentación, de la belleza de las piezas, de la nobleza con que esta instalación se ha hecho, de las palabras de Rafael Delgado, de Wolfredo Vilpret, palabras nobles. Y entonces se queda uno admirado también de esta tarea, y entonces uno decía, bueno, pero estoy en Garachico realmente, estoy en una ciudad universitaria cualquiera. Esto realmente es una transformación total. Y esto es, creo yo, donde tenéis que poner el énfasis, amigo. Tenéis que poner el énfasis en aquello que realmente une, que es la cultura. No la política, que es lo que nos ha enseñado José Ángel Castro Fariña, y es otra lección que yo he aprendido de él. Cuando yo le he querido meter en política, puesto que él parece que es un hombre de relaciones públicas, un hombre de política, él no ha querido hacer política. Y yo, entonces, meditando sobre esto, he pensado, no ha querido hacer política, naturalmente, porque la política separa y la cultura une. Y esta cultura es la que debéis mantener vosotros aquí cada vez más viva y convertirla en tradición. Y esta sí que será la fiesta de las tradiciones. No la fiesta de la tradición del pasado, que está muerto ya, que ha pasado, que está historiado, como ha dicho Olga de Armas, sino de este futuro que está aquí delante, preñado de esperanza, que tenemos que realizar y en el cual todos ustedes tienen que compartir, el pueblo unido como ha estado hasta ahora, participando, que esta es la verdadera tradición. No convirtiendo solamente en espectáculo estas jornadas y estas fiestas, sino participando de corazón en ellas. Y nada más, amigos, porque si sigo aquí no termino. Únicamente sí, quiero citar a otra persona de Garachico, en este caso no a su alcalde, que me ha rogado que no lo cite ya, con lo cual lo cito. Don Manuel Alonso, que es esta persona que si en cada pueblo existiese una persona así, podríamos estar satisfechos. Él es el que ha montado la exposición, ha gastado ahí su tiempo, su energía, por amor también, por amor a este arte y por amor a su tierra. Y esto, amigos, sí vale la pena un aplauso. Y nada más.
Y ya vamos a proceder a la elección de la romera mayor de esta fiesta de la tradición y romería de San Roque 1975, por lo que rogamos a los señores miembros del jurado se acerquen hasta este escenario por el orden que se les vaya indicando para hacer la votación correspondiente.
En primer lugar, solicitamos la presencia del secretario de este jurado.